al clímax de toda esta historia, que es en el Calvario, ¿verdad? Estamos llegando ahí, hermanos, y ojalá que cada uno de nosotros, a nivel personal, esté dispuesto a llegar ahí al Calvario, porque ahí es donde Jesús nos quiere llevar, para poder vencer todas estas malas cosas que cargamos en este bulto: ego, envidia, celos, orgullo, inmoralidades y tantas otras cosas con las cuales estamos lidiando. Tenemos que llegar al Calvario. Así que la historia continúa en la semana que cambió al mundo, y nos aproximamos a ese mismo lugar donde Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Vamos a leer los primeros versículos de Marcos 14, verso 32 al 42. Y el título del mensaje esta mañana es Getsemaní. No mi voluntad, sino la de Dios. O puedes personalizarlo y decir: no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Vamos a leer verso 32 al 34 y después vamos a ir leyendo el resto del pasaje conforme voy explicando este mensaje. Dice así la palabra de Dios: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Quédense aquí y pónganse a orar. Vamos a orar, que Dios nos muestre lo que quiso enseñarle a estos tres discípulos. Jesús nos lo quiere enseñar a nosotros también esta mañana. Oremos que sea el Espíritu de Dios el que nos revele en el corazón esta lección. Padre, te damos gracias esta mañana por tu presencia en este lugar. Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Que sea tu voz más potente que la mía. Que sea tu poder de convencimiento el que penetre en nuestra mente, en nuestro corazón. Que estemos dispuestos a llegar a ese lugar donde nuestro ego va a ser triturado completamente y donde tú vas a ser exaltado en Getsemaní. Hágase tu voluntad y no la nuestra en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, déjeme introducir el mensaje. Ese mensaje tiene que ver con la muerte del ego. Casi le pongo un título un poquito más sugestivo, porque hace unos días atrás alguien un poco molesto me dijo: ay, tú pareciera que estás matando mi ego. Yo no, le dije, te estoy leyendo la Biblia. La Biblia mata el ego. Si quieres tener un ego muy grande, no leas la Biblia. Pero hay gente que le gusta sentirse león cuando son un triste gato, ¿verdad? Y algunos de ellos están aquí sentados, así que cuidado con las garras, porque son medias peligrosas. Pero ¿qué es el ego? Este mensaje, más que la muerte del ego, quiere hablar de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es la medicina para, o mejor dicho, el veneno para matar el ego. Y Jesús tuvo que enfrentarse con su propio ego. Las personas con un ego elevado se les llama egocentristas, ¿verdad? Se centran en ellos mismos. Ególatras, una especie de idolatría, de culto a sí mismo. Ególatras. Y también se les llama egoístas. Es más común, ¿verdad? No seas egoísta. Lo decimos a veces tan normal, pero es un pecado muy grave. Egoísta. En palabras simples, usted las va a escuchar, son personas que piensan y aunque no lo dicen, se manifiesta en la forma en la que actúan. Ellos piensan y dicen, se trata de lo que yo quiero. Y los comerciales les levantan el ego. Sí, se trata de lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que a ti te gusta, lo que te hace ver bien. Lo que yo quiero es cuando yo quiero, dicen las personas ególatras. Ah, es como yo quiero. Y va a ser donde yo quiera. ¿A dónde vamos a ir? Donde yo quiera. Con una persona así no puedes debatir, no hay elecciones, no hay democracia. Se trata de él. Y si le dices que no, ya tienes un conflicto muy grande. También esas personas son las que dicen, como está ahí en la pizarra, en la pantalla. Cuando hay algo bueno para recibir, bueno, pues primero yo. Y después, bueno, después también yo. Y luego, también yo. Bueno, al final, lo que quede es para mí también. Búscale por otro lado. ¿Ha conocido personas así? Si quizá la primera que he conocido está en el espejo de mi casa. Bueno, el ego elevado no duda en humillar o en despreciar a otras personas para elevarse un poco más, para sentirse superior. Busca afanadamente títulos, logros, marcas, reconocimiento. De esa manera es como se alimenta, ¿verdad? El aplauso, el reconocimiento, etc. Pero la muerte del ego comienza en Getsemaní. Ahí es donde te quiero llevar. Ahí es donde Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros, comenzando por mí. Ahí es donde tú decides hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Ahí es donde Jesús libró la batalla más grande de su vida. Déjame decirte, la batalla más grande de Cristo no fue en el desierto 40 días y 40 noches con el diablo, no. La batalla más grande de Jesús se libró en el monte de Getsemaní. Porque ahí Él tenía que decidir su propia muerte. Pero no es que le tenían miedo a la muerte. Hubo algo que lo horrorizaba. Ojalá que sea lo mismo que nos horrorice a nosotros. ¿Sabes cuál era el temor más grande de Jesús cuando Él estaba de rodillas clamando a Dios en el Getsemaní? La separación de su Padre. El que su Padre lo iba a dejar solo. El que el pecado tuyo y el mío iba a estar en su cuerpo y Él se iba a sentir el ser más despreciable de la tierra por unas horas. Eso fue lo que horrorizó a Jesús. Pero Él murió a su ego en el Getsemaní y obtuvo la victoria para todos nosotros. Así que la muerte del ego comienza cuando decides hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Pregunto, ¿será que alguien esta mañana decidirá por la voluntad de Dios? Hablo a los jóvenes, ¿será que vas a decidir por la voluntad de Dios y no la tuya? Hablo a cada hombre y a cada mujer que está aquí. Vamos a explicar entonces el primer punto de este mensaje. Getsemaní, donde Dios tritura el ego. ¿Por qué le puse así a este primer punto? Bueno, Getsemaní, tengo aquí un regalo muy preciado. Vino de un amigo muy preciado que está aquí. Pastor Víctor me trajo esto de Getsemaní. Ahorita tengo unas hojitas. Un día voy a tocar esos árboles, por fe. Porque ese jardín todavía se encuentra allá en Jerusalén. El jardín de Getsemaní. Y aquí hay unas hojas secas de, tengo entendido que hay por lo menos unos 8 árboles que tienen casi 2000 años, no sé si sea cierto, pero que están todavía ahí en el huerto de Getsemaní en Jerusalén. Y bueno, este es uno de los recuerdos que se venden ahí, ¿verdad? Pero ese huerto se encuentra ahí. Y usted lo puede ver ahí en pantalla, esos son los olivos que se dan en Getsemaní. Pero ¿qué significa este título Getsemaní? Significa prensa de olivos o prensa de aceite. Y usted puede ver la imagen, hay una rueda, una especie de rueda de piedra pesadísima. Los olivos o aceitunas, que son estas, las ponían ahí sobre ese depósito grande y la rueda girada por un animal empezaba a girar triturando las aceitunas y extrayendo el aceite de oliva, que era muy usual para los judíos, ¿verdad? Entonces, Getsemaní, prensa de olivos. Qué casualidad que Jesús va ahí y Dios lo lleva a tal angustia. Su padre lo pone en tal nivel de angustia y de sufrimiento que lo lleva a sudar sangre. No lo dice Marcos, pero lo dice Lucas en su evangelio, que su sudor eran como grandes gotas de sangre cuando él oraba y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Así que dice ahí en el verso 32 que vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y le dijo a sus discípulos, eran 12, recuerde, bueno, ya no había uno ahí, Judas ya había salido. Judas ya estaba haciendo su trabajo para lo que él había estado ahí 3 años. Él solo tenía un interés económico, material, terrenal. Ya había ido a vender a Jesús por 30 monedas de plata. Así que eran 11. Quédense aquí ustedes, pero de entre ellos sacó a 3. Los mismos 3 que en una ocasión anterior él se había llevado al monte Nebo, donde él se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se pusieron blancos. Él quería que ellos fueran testigos ahora de este acto. Fueron testigos de su gloria, de su majestuosidad. Ahora van a ser testigos de su debilidad humana. Porque Dios quiere que conozcan las debilidades de los demás. ¿Sabes? A veces nos presentamos como personas muy fuertes. ¿Cómo estás, hermano? Oh, bien, hermano. Gracias. Bendecido. Gloria a Dios. En victoria. Se oye bonito, ¿no? Por dentro se está muriendo el hombre. Oh, pero si yo le digo a alguien, van a pensar que soy débil. Que soy una persona que anda en la carne. No. Jesús se debilitó en ese momento, en el Getsemaní. Él era 100% humano como tú y como yo. Él tenía las mismas debilidades como tú y como yo. Pero él había decidido obedecer a Dios. ¿Amén? Hay gente que se justifica y dice, bueno, es que yo no soy perfecto. Nadie es perfecto, humanamente hablando, no. No esperen mucho de mí. Bueno. Es que Jesús era Dios, por eso él pudo obedecer al Padre. Ah, estás quitándole toda su humanidad a Jesús. Él obedeció al Padre siendo humano, 100% humano, para mostrarnos a nosotros que si decidimos hacer la voluntad de Dios, somos capaces de hacerlo. Porque el mismo poder que revistió a Cristo es el mismo que ahora puede revestirte a ti. Se llama el poder del Espíritu Santo. Amén. Ese es el poder que Dios nos da. Así que Jesús fue a Getsemaní y se llevó a sus 3 más cercanos discípulos. Dice el verso 33, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse. Dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Imagínate, el Todopoderoso está angustiado y está afligido. Los predicadores de la prosperidad no quisieran mostrar a esta clase de Jesús. Se mira débil. Se mira como un hombre que va a ser derrotado. Se mira como un hombre que no infunde aliento ni ánimo a nadie. Está ahí hincado pidiéndole a Dios un favor, su Padre. ¿Y qué le está pidiendo? Por favor, si es posible, tú tienes todo poder, le dice. Tú eres el Todopoderoso. Si es posible, no me hagas pasar por este sufrimiento. Pasa de mí esta copa, que yo no tenga que beber de esto. Si es posible, le pide Jesús al Padre. ¿Cuántas veces habremos pedido lo mismo nosotros? Así que Jesús quería que ellos tres fueran testigos de ese dolor, de esa aflicción. ¿Sabes por qué? Primero, porque unos minutos atrás, Pedro se había llenado la boca de palabras y de promesas, diciendo: Señor, no, que no te acontezca tal cosa. Él dijo: herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Quién era el pastor? Él. ¿Quiénes eran las ovejas? Ellos. Oh, no, Señor, nosotros no te dejaremos. Todos dijeron lo mismo, pero hubo uno que levantó más la voz, el líder, Pedro. Aunque todos te dejaren, yo no te negaré. ¿Cuántos Pedros habrá sentados aquí en esta mañana? Señor, desde el día que yo te prometí, aquí estoy, y pídeme lo que quieras y cuenta conmigo, Señor. Aquí está mi vida. Lo cantamos, ¿no? Toma mi vida, Señor. Voy a caminar con Cristo. Lo testificamos el día de nuestro bautizo. Al resto de mi vida voy a caminar con Jesús. Y antes que el gallo cantara la primera vez, nosotros ya lo negamos 20 veces. Pedro lo hizo 3. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos negado? Entonces, por eso se llevó a ellos 3, porque quería que fueran testigos del precio que tendrían que pagar ellos también. Y ahora Jesús quiere que seamos nosotros testigos también. La enseñanza que Jesús les quiso dar es: cuando ustedes estén atravesando por el más grande dolor de su vida, cuando ustedes estén atravesando por la más grande tentación de su vida, esto es lo que tienen que hacer: que doblen sus rodillas y clamen a su Padre Celestial. ¿No estaba ilustrada la enseñanza? No era una teología profunda, era práctica. Jesús fue a orar y se los llevó para que ellos fueran testigos de por qué estaba él angustiado y afligido y qué era lo que estaba pidiendo. Dice Lucas que estaban a distancia de un tiro de piedra. Tira una piedra y más o menos donde cayó, ahí estaban ellos. Y Jesús estaba clamando, su voz era alta. Ellos podían escuchar la petición de Cristo. No fue casualidad que los llevara ahí. Él quería que supieran el precio de seguirlo. Esa fue la lección de Getsemaní. Él fue a orar. Los tomó consigo para que ellos supieran que en los momentos más difíciles lo que tenían que hacer es clamar al Padre del cielo. Hermano, esa es la lección para nosotros. En el momento más difícil de tu vida, no busques a 10 personas para contarles tus conflictos. Primero ponte de rodillas y clama a tu Padre que está en el cielo. Amén. Él te va a escuchar. Derrama tus lágrimas delante de Dios. Muéstrale tu angustia y tu aflicción, que Él la entiende mejor que nadie. Mejor que nadie. Santiago lo certificó en Santiago 5:13. Mira lo que le enseña él a la iglesia. ¿Está alguno entre ustedes afligido? ¿Qué debe hacer? Haga oración. Más claro no puede estar. Esta es la forma en la que podemos lidiar con el dolor, la angustia, la desesperación. La angustia de Jesús fue muy real, hermanos. Era tan real que sudaba gotas de sangre. Verso 34 les dice: mi alma está angustiada, triste hasta la muerte. Les hizo una petición: quédense aquí y velad. ¿Qué es velad? Cuiden, oren. De alguna manera estén cubriéndome en oración, porque yo voy a librar una batalla muy grande. La batalla a la que Jesús estaba enfrentando era con Él mismo. Ahí no estaba el diablo como en el desierto. Su enemigo más grande era su carne. Tu enemigo más grande no es el diablo. Todos los cristianos andan huyendo del diablo y echándole la culpa al diablo. Es que el diablo me tentó, es que el diablo me engañó, es que el diablo, y el pobre diablo ya es bastante tiene con ser diablo. Algunas dicen: el diablo de mi marido. No, no, no. El diablo que traes adentro es el que te engaña. Es nuestra carne, hermanos, nuestra propia carne, nuestro ego es nuestro más grande enemigo. A veces el diablo no tiene ni que ensuciarse las manos, nada más te deja que tú hagas tu propia voluntad. Ya. Haz tu propia voluntad y eres el más grande rebelde contra Dios. Oh, sí, no, sí, nada más haz lo que quieras, cuando quieras, como quieras y donde quieras y con quien quieras. Ese es el mensaje del diablo y ya eres un satanista iniciado. Así de sencillo. No tienes que vestirte de negro, ni ponerte camisetas con estrellas de 5 picos, ni calaveras, ni nada por el estilo. Cuando tú haces lo que quieres a tu manera y como tú quieres, ya estás mostrando rasgos de rebeldía contra Dios. Porque la muerte del ego comienza con hacer no lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Amén. Aquí está Jesús angustiado y su angustia era tan real. Mira cómo lo dice Lucas 22:44, estando en agonía oraba más intensamente. Cuando tu agonía crece, cuando tu dolor aumenta, cuando tus problemas aumentan, cuando te llueve sobre mojado, ¿qué debes hacer? Tu oración debe crecer. Debes aumentar tu búsqueda de Dios, no alejarte de Él, como hacen muchos. Se escapan de Dios. Dice que crecía intensamente su oración y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Estudiando esto, encontré que sí sucede, hay personas que han llegado a sudar sangre, le llaman hematidrosis. Hematidrosis, científicamente dice que se ha comprobado que se trata de una respuesta fisiológica a una situación de estrés máximo. Un estrés exagerado, la persona ya no lo puede controlar y ese estrés hace que se rompan ciertos vasos capilares y no completamente sangre, pero el sudor sale mezclado con sangre. A ese grado era la angustia de Jesús en el Getsemaní. Él sabía lo que venía. Los que hablan de este efecto lo describen que sucede únicamente en personas cuando ellas sabían con certeza que iban a morir pronto de una muerte horrible, como condenados a muerte, por ejemplo. O alguien que va a ir a la guerra y sabe que puede morir fácilmente ahí. Jesús sabía la muerte que él iba a sufrir. ¿Sabes? Si alguien sabía la forma en la que él iba a sufrir antes, era Jesús. Ahí en Isaías 53 hay una descripción muy detallada de los sufrimientos de Cristo. Y Jesús sabía que ese pasaje que él conocía se refería a él mismo. Imagínate que alguien te mande una carta describiendo la forma en la que tú vas a morir. Nadie quiere saber eso. Jesús tuvo que leer la carta de Isaías muchas veces desde niño y sabía que eso era para él. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, dice Isaías. ¿Sabes cuál era el dolor más grande de Cristo? No eran los clavos. No era que él sabía lo que dice el Salmo 22, horadaron, perforaron mis manos y mis pies. No era lo que él había leído, que mi lengua se pegó a mi paladar y él clamó por agua, tengo sed. No, muchos han interpretado, especialmente películas tan vívidas como La Pasión de Cristo, que todos hemos visto, ¿no? Que el director se echó la casa por la ventana, usó más litros de sangre que en una película de terror. Y eso hace que la gente diga, ay pobrecito, mira cómo sufrió. No era eso lo que le hacía sufrir a Jesús, por si acaso habías pensado que a él le dolía los clavos que le iban a meter y los azotes que le iban a dar y todo lo que iba a sufrir. No era eso por lo que él sufría. Él sufría porque sabía que él era el único ser en la tierra que iba a cargar el pecado de todos los pecadores del mundo sobre su propio cuerpo y eso lo iba a convertir en una masa despreciable para Dios, en el hombre más despreciable para Dios. Y hasta ese momento Jesús había tenido la comunión más perfecta con Dios que nadie en la tierra. Él solo hacía lo que veía hacer al Padre. Él tenía una comunión perfecta con el Padre. Él no quería perder esa relación con su Padre. ¿Cuántos de los que estamos aquí perdemos nuestra comunión con Dios por cualquier plato de lentejas? Estoy haciendo referencia a la venta de la primogenitura que hizo Esaú con Jacob. ¿Cuántos jóvenes venden su virginidad por un chocolate hoy en día? Y se dicen cristianos. ¿Cuántos de nosotros como hombres ofendemos a nuestra esposa de una manera tan fácil? Porque nos olvidamos que ella es la ayuda idónea y la persona a la que más debemos respetar. ¿Cuántos nos ofendemos a nosotros mismos? Jesús no quería ser un pecador. Él era el único sin pecado. Pero el justo se iba a convertir en un injusto por amor a nosotros. ¿Puedes entender eso, hermano? Por amor a nosotros estuvo dispuesto a cargar toda nuestra maldad en él mismo. Eso era el horror que él tenía. Y por eso entró a esta batalla tan fuerte, por someterse a la voluntad de Dios. Lea el verso 35 y 36. Dice ahí en Marcos 14: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Aquella hora se refiere a aquel momento, ese tiempo que ya venía donde él iba a experimentar todo este dolor. Si es posible que pase de él aquella hora. Y decía, esta es la oración de Jesús en el Getsemaní: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Él está reconociendo el poder y la autoridad del Padre. En ese momento, él está en calidad de hijo. Él está en su humanidad. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, dice Jesús. Aparta de mí esta copa. Pero mira estas palabras que son las que marcan todo este mensaje. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Wow. Yo leía esto una y otra vez por las últimas 2 semanas, hermanos. He estado meditando en estas palabras. Todo el pasaje me llevó ahí. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Y cómo duele? ¿Cómo duele renunciar a las cosas que nosotros queremos? ¿Cómo duele renunciar a nuestro ego? ¿Cómo duele renunciar a lo que yo pienso que no es tan malo? A lo que yo le doy otra cara y lo justifico y lo hago bueno. Aunque cuando abro la Biblia pareciera que no está tan bien, pero hago como que no la leo o como que no la entiendo. Y todavía sigo llamando bueno a lo que Dios llama malo. Y estoy alimentando mi ego y estoy alimentando mi carne y estoy preparándome para ofender a Dios una y otra vez y seguirme llamando cristiano. Jesús tuvo esa batalla. Queremos evitar tiempos de sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir? ¿Por qué tienen tanto éxito esos circos religiosos que se llaman pare de sufrir? Porque a la gente no le gusta sufrir. No queremos sufrir. Es más fácil ir a aventar un montón de billetes a un vendedor milagrero que me diga que no voy a sufrir, cuando la realidad es que todos hemos venido a este mundo con una naturaleza caída y eso mismo ya nos pone bajo tensión. Jesús no nos enseñó a evadir el sufrimiento, nos enseñó a enfrentarlo. Amén. A enfrentarlo de la manera más valiente. Y entonces Él lo enfrentó. Pero Él era humano, 100% humano, y como humano le dolía y pidió lo que cualquiera hubiera pedido: Señor, si es que fuera posible, si hubiera otra manera, otra forma de salvar al mundo, por favor, dame otra opción, pero si es posible, dijo. Pero que no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieres. Pues la voluntad del Padre es que Jesús tenía que morir en la cruz. Era la única manera de sacar el pecado del mundo. Era la única manera. Así que, ¿qué debemos hacer? Lo que Jesús hizo, hermanos. Aceptar la voluntad de Dios aunque nos duela. Esto se pone difícil. Usted está a tiempo de salir por esa puerta si no quiere escuchar algo muy fuerte. Pero si usted está dispuesto a que Dios le lleve a Getsemaní, quédese sentado ahí. Porque yo me quedé y dolió. cuando Jesús responde, más no lo que yo, sino lo que tú. Lucas en el capítulo 22, verso 42, la segunda parte, lo explica un poco más claro. Jesús dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Podrá usted decir eso esta mañana, hermano? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya, todos lo pueden decir en este momento. Pero la tarea no es que lo diga aquí. Que lo digas frente a tu computadora cuando apareció esa mujer invitándote a tener relaciones con ella. Varón. Que lo digas cuando alguien te está ofreciendo droga. Que lo digas cuando esta mujer te está invitando a tener relaciones ilícitas con ella cuando ni siquiera estás casado. O ese hombre. Que lo digas cuando en tu trabajo te están invitando a recibir un poquito más de dinero haciendo algo que todos lo hacen. Ahí es donde tienes que decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Que lo digas ahí en el momento de la tentación. Jesús lo dijo en el momento de su más grande tentación. No lo dijo sentado en una iglesia. Les voy a dar dos ejemplos a los jóvenes que están aquí. ¿Por qué hablo en este momento a los jóvenes? Porque sé que están pasando por las tentaciones más grandes de su vida en la escuela, en el trabajo, en la calle. Especialmente a la edad de ustedes. Dos ejemplos. Es lo que Dios dice contra lo que yo quiero. Dios dice en 1 Corintios 10, 23, todo te es lícito, pero no todo te conviene. O sea, todo te es permitido, entre comillas, pero no todo te conviene. Oh, yo asisto a una iglesia que no es legalista, entonces todo se me permite. No, no seas mentiroso. Lee la Biblia, porque Dios no te permite todo. Él te dio libertad para decidir, libre albedrío. Pero no todo lo que tú decidas te va a convenir. Entonces dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, o sea, todo me es permitido, pero no todo me edifica. Yo crecí en una iglesia donde era pecado ir al cine. 2 años en Monterrey, jamás fui al cine. Aquí yo me he ido con mis hijos al cine y con algunos jovencitos de esta iglesia. Pero todo me es lícito, pero no todo me conviene. Seleccionamos qué es lo que vamos a ver. Y vamos a ser cuidadosos en explicar a nuestros hijos cosas que ya no podemos evitar. Pero si es posible, es mejor evitar cuando ya las cosas no son nada edificantes, evítalo. Ahora, estoy hablando de un ejemplo sencillo. Pero ¿cuántos jóvenes hoy en día se ponen sus audífonos y dejan entrar cantidad de basura a su mente, a su corazón y a su espíritu? Porque ya nadie puede escuchar lo que ellos escuchan, solamente ellos. Jóvenes. ¿Qué le estás metiendo a tu cerebro? Cuando la palabra de Dios te dice, huye de la fornicación y la música te está invitando a fornicar, ¿qué no estás ofendiendo a Dios? ¿Qué metes a tu mente y a tu corazón por tus ojos cuando enciendes la televisión o cuando vas al cine? ¿Con qué clase de amistades te juntas en la escuela? Porque el que se junta con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Eso es lo que dice la Escritura. Cuando te topas con un pasaje así y lo entiendes, ahora tienes que tomar decisiones. En cuanto a lo que escucho en la música, en cuanto a lo que veo en la televisión, a qué lugares asisto y con qué clase de personas me relaciono. No todo te edifica. Segundo ejemplo, 2 Corintios 6, 14. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Oh, pero hoy está de moda. Tengo libertad, entonces me gusta alguien y yo simplemente me junto con él o con ella. Y esto ya no solamente los jóvenes, personas adultas. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Si tú eres un hijo de Dios y una hija de Dios y estás en una relación romántica con una persona que no es creyente, estás yendo al matadero como lo fue Sansón. Sansón se dejó seducir por Dalila y terminó sin ojos, avergonzado y matado por sus enemigos. Jóvenes, es duro decirlo. Pero por amor a ustedes, hay que decir la verdad. Tu destrucción comienza cuando coqueteas con el mundo incrédulo. Preséntales a Cristo, muéstrales a Cristo, pero no tienes que fundirte con ellos en una relación, porque el que va a perder eres tú, muchacha o muchacho. Una vez más pregunto, ¿será que en una situación así podrás renunciar y decir que se haga tu voluntad y no la mía, Señor? Mira quién lo hizo. Abraham, él aceptó la voluntad de Dios aunque le dolió. Tú y yo debemos aceptar la voluntad de Dios aunque nos duela, porque es lo mejor. Nos va a doler un ratito, pero nos va a hacer felices toda una eternidad. Y eso es lo que no pensamos. Abraham dice en Génesis 22, 1 al 2, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. Mira, Dios le recalcó, a quien tú amas, tómalo. Y vete a la tierra de Moriá y ofrécelo ahí en sacrificio, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Tú crees que Abraham, si hubiera sido como nosotros, hubiera dicho, ok, Señor, lo que tú digas? ¡Ah, no! Yo esperé 25 años por este muchacho y ahora me lo estás pidiendo. ¡No! Esto es lo que yo más amo, esto es lo que yo más quiero y no me lo vas a quitar. No. Abraham aprendió a confiar en Dios. Él sabía que Dios nunca le iba a pedir algo en contra de él mismo. Él confiaba que Dios quería lo mejor para él. Él sabía que Dios tenía pensamientos de bien y no de mal para él, lo mismo que para ti. Por lo tanto, Abraham renunció a su hijo y estuvo listo para sacrificarlo, porque él tenía fe en Dios, él tenía confianza en Dios. Pero cuando tú te agarras de algo que te va a destruir, tú no estás mostrando confianza en Dios, tú confías en ti mismo y lo que tú vas a hacer es destruirte a ti mismo. El ego te mata. Abraham confió en Dios. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Pregunto, ¿será que nosotros estamos dispuestos a decirle a Dios, no lo que yo quiero, sino lo que tú? Se me quiebra la voz porque al momento que te estoy hablando de esto, me está bombardeando mi mente de cuántas cosas yo mismo tengo que renunciar. O he tenido que renunciar. Ahora piensa en las que tú tendrías que renunciar. Y decir no lo que yo quiero, sino lo que tú. La carne es débil, es cierto. Terminemos, verso 37 al 42. Mira lo que dice. Vino luego, después que Jesús había orado a su padre, diciéndole, Abba, Padre, papito, eso significa Abba, papito, si es posible, pero no fue posible. Se sometió. Vino luego y los halló durmiendo. ¿Qué les había pedido a sus tres discípulos? Quédense aquí y oren por mí. Los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿No has podido venir un domingo a la oración, hermano? ¿No has podido separar un jueves para venir a orar por tus hijos, hermana? ¿Cuántas veces has orado en este mes, hermano? Me lo pregunto a mí mismo. ¿Duermes? ¿Estás durmiendo? ¿Por qué le enfatizó a Simón? ¿Por qué no dijo, Simón, Juan y Jacob, por qué están dormidos? Dijo, Simón, ¿quién fue el que habló? ¿Quién fue el que dijo, yo, aunque todos te dejaren, yo nunca te negaré? Simón. Si tú vas a morir por mí, pero no puedes ni siquiera orar una hora por mí que estoy sufriendo, ¿tú crees que yo te voy a creer? ¿Tú crees que yo voy a creer que quieres ir al campo misionero si no vienes a evangelizar aquí a la calle siguiente? ¿Tú crees que yo voy a pensar que tú estás dispuesto a dar tu vida por tus hijos si no puedes ni siquiera respetar a tu mujer? Tú eres hombre y si hubiera una guerra y te llamaran a pelear por tu patria, seguramente muchos hombres dijeran, aquí estamos, vamos a pelear por nuestra mujer y nuestros hijos. Y estarían dispuestos a dar su vida en el campo de batalla y a sangrar por sus familias. Pero cuando Dios les llama a orar por sus hijos y su mujer, no están dispuestos ni a gastar 5 minutos por ellos. Amén. Me lo estoy diciendo a mí también, hermanos. Los halló durmiendo. Volvió al lugar, verso 39, en donde había estado orando. Hizo nuevamente la misma oración. Volvió a clamar y luego volvió a regresar. Y otra vez estaban dormidos. Se levantaron y otra vez cayeron. Me recuerdo, ya se acerca el domingo de resurrección, donde tenemos un desayuno a las 6 de la mañana aquí en el Cabrillo Park. Y es un día a veces frío por las mañanas. Y recuerdo hace unos años atrás cuando mis niños se ilusionaban con ir, ¿verdad? Papi, papi, nos despiertas porque queremos ir al Cabrillo ahora sí. Queremos ir ahí a las 6 de la mañana porque ya nos enteramos que nuestros amigos han ido. Ok, yo los despierto 5:30 de la mañana porque tenemos que estar ahí antes. 5:30 de la mañana, frío y los dos bien dormidos. Y yo ahí, a ver, hijo, levántate. El grande, despiértate, les quito las cobijas, se las vuelven a poner, se las quito, se las vuelven a poner. Tercera vez se las quito y ya se las dejo ahí. Se llegó la hora, yo me tengo que ir, ahí se quedan. ¿Por qué no nos llevaste? Queríamos ir. De buenas intenciones, dijo alguien, está empedrado el camino del infierno. Eso ya no lo aplico a mis hijos. Buenas intenciones, hay muchas, pero la carne es débil. Jesús les dijo, ¿cierto? Verso 38, léalo conmigo, ahí en Marcos 14, 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mis hijos estaban más que dispuestos, pero no pudieron con el sueño. Estos hombres estaban listos para morir, pero estaban cansados. Mire, no los quiero justificar, pero nuestra carne es tan real. Gálatas 5:16 dice, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisierais. Gálatas 5:16. Y por eso llegamos a fracasar espiritualmente, porque muchas veces no estamos alimentando el espíritu, sino la carne. Le invito a ponerse de pie esta mañana, hermano. ¿Cuál es nuestro fracaso en la batalla espiritual? Pues estos hombres se quedaron dormidos. Dice el verso 40, al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, duérmanse ya y descansen, basta. La hora ha llegado. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense. Vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Y ahí venía Judas con una turba de soldados, listo para entregar al Hijo del Hombre con un beso. No quiero justificarlos, pero Lucas dice que los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Cuántos de nosotros estamos agotados por la tristeza, por el dolor de nuestros propios problemas, de nuestros propios fracasos? Y no tenemos ánimo de buscar a Dios. No tenemos ánimo de levantarnos a orar porque pensamos que todo está sin remedio ya. Yo quiero decirte que a pesar que estos hombres se quedaron dormidos, Jesús iba a pelear la batalla por ellos. Yo quiero decirte que aunque tú te quedes dormido, Jesús se levantó y fue a la cruz para darte la victoria sobre la carne, sobre el pecado y sobre la muerte. Amén. Cierra tus ojos esta mañana. ¿Será que tú estarás dispuesto o dispuesta a someterte a la voluntad de Dios aunque te duela? Pregunto. ¿Será que estás listo y dispuesta a renunciar a aquello que te va a matar un día? Que aunque te produce cierto placer en este momento, un día te va a destruir. No evadas el dolor y el sufrimiento. Es parte de la vida. Pero enfréntalo tomando la decisión de no hacer tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Ese es el llamado esta mañana. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue con la frente en alto. y llegó hasta el Calvario, hasta que fue clavado en esa cruz y fue pensando en ti. ¿Qué lo mantuvo? ¿Qué lo mantuvo firme? Fue el amor por ti. Dijo alguien, lo que sostuvo a Jesús clavado en la cruz no fueron los clavos, fue su amor por ti. Yo te invito esta mañana, si eres tú aquella persona que va a tomar una decisión, un compromiso, levanta tu mano y dile, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Solamente dile eso. Que tu compromiso esta mañana sea, Señor, no lo que yo quiero sino lo que tú. Que no se haga mi voluntad, dile, sino la tuya. Dilo con fuerza. Que se oiga hasta lo más profundo de tu alma y de tu espíritu. Porque la prueba va a venir apenas salgas de aquí. Pero una vez más, comprométete y dile, Señor, hay muchas cosas que me gustan. Hay muchas cosas que yo disfruto. Hay muchas cosas que yo no quiero hacer porque me incomodan, porque me ponen bajo presión. Dile, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ayúdame, Señor. Te lo pido. Fortaléceme para tomar decisiones correctas en mi vida, de acuerdo a tu perfecta voluntad. Gracias, Señor. ¿Sabes qué pasó? No lo menciona Marcos, pero Lucas dice que un ángel del Señor vino y lo fortaleció. Y eso es lo que va a pasar cuando tú tomes la decisión que tienes que tomar. Que Dios te bendiga, hermano. Saluda a quien está a tu lado. Bendice la vida de alguien. Estamos despedidos.